Señor, límpiales con tu preciosa sangre. Venimos a ti por tu sangre. Tú abriste un camino nuevo y vivo para que todos podamos venir al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Unge este tiempo y tu palabra. Te amamos y amamos tu palabra. En tu precioso nombre oramos. Amén. Comenzando esta mañana, venimos a una porción muy preciosa de la Biblia. En el pasado, cuando hablé de esta porción, tenía preguntas, pero no, ahora esta mañana estoy parado frente a usted y no tengo preguntas. Esta porción habla de Adán y Eva. Menciona que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego menciona, dice, haré una ayuda idónea como su complemento. En el pasado, cuando vi esa porción, dije, sí, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios no hizo al hombre y a la mujer a la misma vez? Y se acabó el lío. Pero Dios, del polvo de la tierra, creó a este hombre. Ahora Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo pensé que ya sabía, aún antes de que le hiciera a Adán. Así que tuve una pregunta por mucho tiempo. Pero esta mañana, gracias por el abrir de su palabra, a través del hermano Lee, el hermano Lee, no tengo ahora preguntas. Lo que me ayudó, quiero también compartir con ustedes. Esto es basado en la palabra, no está basado en ninguna hablar de a nadie. Así que podemos, tal vez, la palabra es maravillosa y comienza con un matrimonio. Esa porción de Adán y Eva. Y al final de la Biblia también hay un matrimonio. Comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Y en el medio aún hay un matrimonio. En el Antiguo Testamento leemos los versículos. La pasada semana Dios dijo, yo soy tu esposo. Hablando al pueblo de Israel. Hablando al pueblo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Al fin de la Biblia es lo mismo. Así es que leamos unos versículos en Apocalipsis. Leamos junto. Apocalipsis 21:2. Y vi la santa ciudad, la nueva ciudad, viniendo de Dios, este es el final de la Biblia. 21:22. Dispuesta como una novia ataviada para su marido. En el Génesis, en el principio, Adán y Eva, y al final de la Biblia hay una novia. Ahora veremos quién es el esposo. Esto nos indica al comienzo de la Biblia y al fin de la Biblia. Veamos Efesios 5. Efesios 5. Por esta causa, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el contexto, en Efesios capítulo 5, Pablo estaba hablando de la esposa y el esposo. Que el esposo ame a su esposa y diciendo a la esposa que se someta al esposo. Pero hay una oración insertada. Este misterio es maravilloso, es grande. Tenemos muchos esposos y esposas aquí, incluyéndome a mí mismo. ¿Eres tú un misterio? A mí me refiero a esposo y esposa. No creo que es un misterio. Somos personas físicas. Pero en la Biblia menciona el esposo y la esposa, los dos se unirán y los dos serán una sola carne. Y esta palabra es una está es un quote, es un, una mención de Génesis capítulo 2, de Génesis 2:22. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero en Efesios Pablo dijo, este misterio es grande, grande, pero grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque se refiere a Cristo y la iglesia. Por lo tanto, este tipo de esposo y esposa, este tipo de Adán y Eva, es un gran misterio. No sé si están convencidos, pero quiero parar aquí por este punto. En Efesios menciona no solamente la iglesia, es la esposa de Cristo. En Efesios también menciona, en Efesios es un libro de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Menciona qué es la iglesia. Y tenemos versículos sobre qué es la iglesia. El Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esos dos versículos revelan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En el pasado pensé que es una ilustración, que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo, pero el versículo no dice así. El versículo dice la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo usted explica eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo, no como una ilustración. Así que este Cristo, todos sabemos quién es Cristo. Cristo es Jesús. Y Jesús es Jehová el Salvador. Jesús es la salvación. Más adelante veremos. Esto envuelve un proceso como la iglesia es producida para ser el cuerpo de Cristo y para ser la esposa de Cristo. Leamos nuevamente Efesios 5:29. Ahora leamos Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Aquí nuevamente se refiere a la iglesia que, como cuerpo de Cristo. Nadie odia su cuerpo. Aquí todos esta mañana tomaron un desayuno porque quieren tener cuidado de su cuerpo. A Cristo cuida con ternura, sustenta y cuida con ternura a su cuerpo, porque su cuerpo. De su cuerpo. Quiero que podamos ver un tiempo cómo es que cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, de hecho Dios estaba hablando acerca de sí mismo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que Dios esté solo, perdón. Pero está diciendo, no es bueno que Adán esté solo. Es, a veces, me encuentro con Santo y hablamos, y más adelante me pregunta si estoy con hambre. pienso, digo, no estoy con hambre, pero pienso que él está con hambre. Entonces me pregunta si estoy con hambre, si cojo el punto, entonces si estoy en mi casa, puede proveerle algo, en mi sentido está haciendo lo mismo Dios. Por eso es que en los siguientes libros no tenemos tiempo para ir, pero los versículos de la de ambiente matutino menciona todos los versículos del Antiguo Testamento con relación a este punto, pero quiero estar un poco de tiempo para que podamos con algunos de los versículos y que revela cómo Dios provee a Adán con una esposa, Eva. Él está haciendo lo mismo. Él está haciendo lo mismo. Puse uno de los versículos de al principio. Para impactar algunos versículos de la Biblia para mostrar que el mismo Dios, Él creó a Adán, diciendo que no es bueno que el hombre esté solo, y preparó una esposa para Adán. Leamos Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entre estos versículos, porque Dios dijo, no es bueno que Dios, el hombre esté solo, ¿por qué trajo animales? ¿Verdad? Estos dos versículos muy cruciales. Adán fue creado como un alma viviente, con un cuerpo físico del polvo de la tierra, y con un espíritu del aliento de vida de Dios. Y esta alma viviente tenía mente, emoción, voluntad, y trajo todos sus animales enfrente de él, y Adán dio nombre a los animales. A veces cuando no tienes el mejor, escoges una segunda, pero Adán no vio nada. Así que les dijo, le dio nombre y le mandó, los mandó. Todo lo que fue proveído de delante de Adán, no hubo nada que él escogiera. No escogió una jirafa muy alto, una jirafa simpática, no. Decir a su esposa, no hizo eso. Es muy significativo, porque más adelante veremos. Lo que empata a Adán sale de Adán, y hoy lo que empata a Cristo tiene que salir de Cristo. Así que estos dos versículos nos muestra lo que no empata a Adán, lo que no es Adán, la ayuda y daño de Adán, no es el complemento de Adán. Es muy significativo. Estos dos versículos es para que nosotros, para nosotros ver. Así que, ¿qué debería hacer Dios? Dios hizo algo. Leamos Juan 1:14. Y la palabra se hizo. Vemos, se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. En Romanos 5:14. En palabras, Adán es un tipo de Cristo. Adán es un cuadro. ¿Cuál es la realidad de Adán? La realidad de Adán es Cristo. Cristo es la persona real. Dios usa a Adán, que creó, como un tipo para indicar que Cristo es la persona real. En otros, para poder tener la esposa para sí mismo, Dios un día llegó a ser hombre, él mismo. Así que ese Cristo, Cristo es Jesús, Jesús es Cristo, y este Jesús es Jehová el Salvador, Jehová la salvación. Y este Jesús es Dios llegando a ser un hombre. Porque en Juan 1.14 es muy claro, y el verbo se hizo carne. Y en Juan 1.1 menciona, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que el verbo se hizo carne, quiere decir que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Leamos Juan Génesis 2.21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Para tener a Eva, para que Adán no encontró su complemento de todos los animales. Así que Dios puso a Adán a dormir y tomó una costilla. Y este es un cuadro de Cristo. Leamos en versículos de Juan, capítulo 1, versículo 29. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y en instante salió sangre y agua. En el pasado no había puesto mucha atención de que Dios había abierto el costado de Adán y tomó una costilla, y de esa costilla hizo una mujer. Y no puedo entender cómo es que de una costilla puede ser una mujer, pero la Biblia dice eso. Si usted pone atención, cuando la costilla fue tomada, no menciona que había sangre. Algunos santos de aquí trabajan en la en medicina, y si tú te vas a una costilla de una persona, muchas cosas pasan. La sangre tiene que mantener la transfusión fluyendo si la persona está poniendo mucha sangre. Pero en Génesis no menciona de la sangre, porque en Génesis 2 el pecado aún no había entrado. La caída del hombre fue en Génesis 3, pero en los versículos que leímos, en Juan 19:34 menciona cuando Jesús estaba en la cruz, y de acuerdo a la costumbre judía, ellos no querían mantener a la persona que había sido en el día del sábado, en el sábado, no podían mantener a la persona en la cruz. Así que querían estar seguros de que la persona muriera. Así que cuando cuando rompieron los huesos de los que los crucificaron para que pudieran morir rápido. Así que los dos ladrones rompieron sus huesos, pero cuando volvieron al Señor Jesús, el Señor Jesús había muerto. Así que el soldado quería asegurarse y clavó la lanza y introdujo en su costado y menciona en Juan 19:34, pero y al instante salió sangre y agua, y aquí la sangre es mencionada. Cuando el Señor Jesús tomó, cuando Dios tomó la costilla de Adán, podemos decir que la primera cirugía y de hacer algo, pero sin sangre. Así que la persona, la medicina está estudiando si la cirugía, de hecho, si con menos sangrado puede la persona sanar mucho más rápido. Si la persona, la sangre no fluye, entonces pueden terminar la operación y será muy bueno. Pero de todas maneras, cuando se tomó la costilla de Adán, no había sangre, no se menciona sangre. Pero cuando el Señor fue crucificado en la cruz, el soldado le clavó la lanza, hubo sangre, porque el hombre había caído y hay necesidad de derramamiento de sangre. Por eso es que en Juan 1:29 menciona que el Señor Jesús, cuando Juan estaba introduciendo al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, la gente de Dios usaba el Cordero para sacrificio, para las ofrendas. Había la necesidad de derramamiento de sangre. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que para que nosotros hemos cantado algunos que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para derramar su sangre, para que podamos tener el perdón. Así que el Señor Jesús no solo es Dios que llegó a ser hombre, sino que vivió también una vida y eventualmente murió en la cruz. Todos pensamos de que murió por otro pecado, pero a los ojos de Dios es más que más allá de la limpieza. Dios tenía algo en vista cuando Jesús vino. La Biblia también menciona, el Señor Jesús, por el disfrute puesto delante de sus ojos, el Señor Jesús estaba muriendo por una causa, y esta causa era obtener su esposa. Así que por un lado disfrutábamos el perdón de pecados, por el otro lado tendremos tener la visión. Dios quiere obtener su esposa, su novia, y somos parte de la novia porque somos parte de la iglesia. Así que estos versículos, había el derramamiento de sangre, pero también hay otro aspecto con relación a la muerte del Señor en la cruz. Este es el versículo que leímos en Génesis 12:24, dice: a menos que el grano de trigo no caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si cae y muere, produce muchos granos, muchos frutos. Así que esta muerte, pero el grano no tiene sangre. Esto es para la liberación de vida. Así que el aspecto de la liberación de la muerte de Jesús en la cruz es un cuadro de lo que Dios hizo para Adán, de tomar su costilla de su lado, de su costado. La vida fue edificada, o edifica la iglesia, y esa costilla fue usada para edificar a Eva. Así que la muerte de Cristo tiene esos dos, el aspecto de la limpieza, el derramamiento de sangre, y también el aspecto de la vida para la impartición de vida. Esta mañana estamos sentados aquí, y no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que también tenemos la vida divina. La vida divina ha sido impartida a nosotros, y somos parte de la novia. es glorioso. Alabado sea el Señor. Ahora veamos en Génesis 22. Versículo 22. Y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. La traducción, en otra traducción, edificar una mujer fue traducido de otra manera. Hizo una mujer. En chino también es lo mismo. La palabra edificar no estaba ahí. Cuando lees la versión de King James o otras versiones y te das cuenta que esta mujer es edificada. Por eso es que Señor Jesús, cuando vino, cuando le preguntó a Pedro, ¿quién dices que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Inmediatamente Señor Jesús dijo, yo también te digo que tú eres. Eso quiere decir, Pedro necesita saber que Jesús es el Cristo. Eso es solamente la mitad. La otra mitad es, el Señor edificará su iglesia. Eso quiere decir que Dios quiere ganar a Cristo como la cabeza y también a la iglesia como su cuerpo. Quiere tener a Cristo como la novia y también Dios quiere tener a una novia para Cristo. La iglesia tiene dos aspectos. La una es, hay muchos aspectos por supuesto, pero quiero mencionar los dos más importantes. Y una es que la iglesia para Dios es la casa de Dios y la iglesia para Cristo es la novia, el cuerpo de Cristo. Estas dos cosas están en el comienzo y también están al final de la Biblia. Ahorita estamos en Génesis, en la fuente de Génesis. Y la parte más importante, la visión más importante de Génesis es la visión de lo que Jacob vio con relación a la casa de Dios, concerniente a Betel. Y esto gobierna todo el resto, todas las otras visiones que se mencionan en la Biblia están gobernadas por esa visión. Y al final de la Biblia también es lo mismo. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y la Nueva Jerusalén es también un templo de Dios. Como tabernáculo de Dios es para que Dios more. Como templo de Dios menciona la ley, el cordero de Dios y él es el templo para que el hombre more. Dios está buscando una morada. Esa morada es tanto para Dios como también para el hombre. En la iglesia disfrutamos mucho la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Dios está descansando. Y nosotros, y cuando Dios descansa, nosotros también descansamos. Yo estoy descansando. Así que el Señor está edificando su iglesia. Así como Dios usó de la costilla de Adán para edificar a Eva. Leamos Génesis 2:23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto nos muestra que Adán, cuando vio a Eva, inmediatamente la reconoció. Este es mi ayuda idónea, mi complemento. Todo el resto, olvídese. Así que hoy, solo la iglesia es la, no, la esposa de Cristo, la complemento de Cristo. Eventualmente Adán y Eva vivieron una vida de matrimonio. Y Cristo en la iglesia también, con Adán y Eva, es el aspecto de que los dos vieron hacer una sola carne, pero con nosotros, leamos 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Así que hoy somos un espíritu con el Señor. Cuando estamos en nuestro espíritu, el Señor está con nosotros. Así que no estamos fortalecidos en nuestro hombre interior para que el Señor haga su hogar en nosotros. Leamos el versículo al final de la Biblia. Apocalipsis menciona, así como Adán y Eva son como una pareja, al final de la Biblia también menciona que habrá otra esposa real. Leamos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio como el lino fino, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que aquí, el esposo real, el verdadero esposo, es revelado, es el Cordero, es Cristo. Podemos terminar de leer en Apocalipsis 21, 1 de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que la esposa fue presentada y estaba lista. Leamos de Apocalipsis 24. Pero a vosotros, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando continúa una vida de matrimonio, en Apocalipsis 22:17, hay otro cuadro verdadero. Apocalipsis 22:17. Y viene el espíritu de la novia, dice: ven, y el que oiga diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Al principio de Apocalipsis menciona el espíritu hablando a las iglesias, ¿verdad? Así, aquí el espíritu hablando o la novia hablando. Es el espíritu y la novia. Muestra que al final, lo que el hablar, sea quien hable, la esposa o el espíritu, la espíritu y la novia son uno. Al final de la Biblia, tal como Adán y Eva eran una sola carne, ahora el espíritu y la novia son uno. ¿No es esto maravilloso? Somos uno con el Señor. Es maravilloso. En nuestro día de vivir, cuando hacemos formación en la iglesia, queremos ser uno con el Señor. Él es nuestro verdadero esposo. Nos gustaría ser uno con Él, que dice, lo que sea que el día, decimos amén. Al final Dios ha hecho todo, Él llegó a ser hombre, vivió una vida, murió en la cruz para limpiarnos, para liberar su vida, para impartirse dentro de nosotros. Dios ha hecho todo para nosotros. Nos está hablando como el Espíritu, ¿qué debemos hacer? En otra parte, la Biblia al final dice, la novia se ha hecho, se ha preparado, así que tenemos que prepararnos. ¿Cómo podemos prepararnos? Son los siguientes versículos, leámoslos juntos. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De hecho, no necesitamos leer, no tenemos que leer acerca del árbol de la ciencia del mal, solamente debemos leer el libro de la vida. Debemos darnos cuenta de que todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, no somos nada, porque somos polvo de la tierra. Y los animales son lo mismo, pues cuando mueren regresan a la tierra. Pero hoy Dios nos hizo en su imagen, de acuerdo a su semejanza, conforme a su semejanza, y se comprometió con nosotros con el dominio para representarlo. Todo es lo que Dios hace. Aún hoy estamos sentados aquí, estoy parado aquí, es la misericordia del Señor. No soy diferente del resto, somos seres humanos, pero Dios nos ha escogido, nos ha redimido, nos ha salvado, se ha impartido, ha impartido su vida en nosotros. Así que necesitamos saber la intención de Dios, su deseo. Su deseo, su intención empieza al mismo principio. Nos hizo, pero quiere que tengamos su vida, y por eso puso al hombre frente al árbol de la vida, porque quiere que nos recibamos diariamente como su alimento para constituirse de sí mismo nosotros. Leamos Génesis 2:11. El nombre de los ríos, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Menciona que en el río había bedelio, una clase de perla, parecía una perla, y también había onyx stone. Es la porción que leímos la semana pasada, y muestra que el deseo de Dios es que nosotros, los seres humanos, al recibirlo, al disfrutarlo como nuestra comida, como nuestra bebida del río de agua de vida, para que podamos llegar a ser nosotros los hechos de la tierra, hechos de la polvo de la tierra, seamos preciosos materiales, para que no entendamos cómo la costilla edifica una mujer, pero podamos entender de que para edificar un edificio necesitan materiales. En la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén es edificada con oro y piedras preciosas, con perlas. Así que hoy, muchos santos, todos los días venimos a la palabra, disfrutamos una porción de los mensajes, para nosotros ser nutridos, somos transformados, así como el río fluye y produce sus materiales. En nosotros mismos somos solo polvo, pero por la transformación de Dios podemos llegar a ser preciosos materiales. Veamos segunda de leamos Jeremías primero, Jeremías 32, Jeremías 3, Jeremías 3, 22 y 23. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. De aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los no montes, y ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Nosotros no somos consumidos por debido a su compasión. Sus compasiones son nuevas cada mañana. Entonces estamos aquí, se debe a la compasión de Dios. Es por la misericordia de Dios. Así que necesitamos venir a Él cada mañana y disfrutarlo como nuestra porción. Al recibir más de su vida, para que podamos ser transformados en materiales preciosos para su edificio. Hoy mismo estamos en Génesis, en el libro de Génesis. La tercera vez. La última porción de Génesis es con relación a Jacob y José, como una persona. Todos sabemos que Jacob, su hablar en principio era terrible. Su hablar en principio, cuando su hermano fue de cacería, regresó con hambre. Él estaba cocinando algo y su abrado le pidió comida. Él hizo un trato: dame tu primogenitura y te doy la comida. Así que empezó a hablar. Y su hermano despreció su primogenitura y lo vendió por un plato de lentejas. Y más adelante, nuevamente, cuando su padre era viejo y quiere bendecir a sus hijos, por supuesto la bendición va al primogénito. Y Jacob pretendió que era Esaú y engañó a su padre y recibió la bendición. ¿Qué clase de persona era Jacob? El pasado decía: tal persona, Dios diría, Dios no pondría nada, pero Dios no le puso nada. Tal persona, eventualmente, su nombre fue cambiado a Israel. Aún Dios, uno de sus títulos, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tal persona, eventualmente, fue cambiada. Al final de Génesis, Génesis tiene 50 capítulos. En el capítulo 49, Jacob, él estaba bendiciendo a sus hijos. Al final de la vida de Jacob, él estaba bendiciendo a Faraón. Y estaba bendiciendo a los dos hijos de José, y estaba bendiciendo sus 12 hijos. Es una persona totalmente diferente. En vez de irse a Egipto o tratar de sacar algo de Faraón, más bien bendijo a Faraón. Así que Jacob es un cuadro de tú y de mí. No somos mejores que Jacob, pero Dios lo ha escogido. Dios lo ha escogido a Jacob, y Dios hizo el trabajo en Jacob. Dios está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Así que siento que cada mañana, cuando viene la palabra, tú contactas a Dios en la palabra, oras a Él. De la nota o de la vida de su vida, y eres bendecido con las riquezas en su palabra, sus riquezas del Dios triuno. La bendición de Jacob, de su hijo, es su profetizar con las bendiciones, con sus palabras. No es que Jacob tenía algo de su hijo, sino que era su hablar. Su hablar era una bendición. El hablar era su profetizar. Y la Biblia dice el que profetiza edifica la iglesia. Así que hoy todos nosotros somos una gente bendecida y deberíamos ser personas que también bendicen a otros. Así que voy a parar ahora aquí. Yo creo que hice mi parte. He disfrutado la bendición y influí un poco de lo que recibí. Ahora ustedes han recibido la bendición. Ahora necesito bendecir a otros. Al profetizar con bendición, todos edificamos la iglesia. La edificación de la iglesia en Génesis, en el cuadro de Génesis, es edificar a Eva. En el Nuevo Testamento es edificar la iglesia. Y también es la preparación de la novia. Así que hoy nuestro Cristo está esperando por la esposa, por la novia. Y al final de Apocalipsis dice que la novia se ha preparado. Somos la novia, es usted, soy yo. Y así que tenemos que hacer que la novia esté ready. Y es muy crítico que nos preparemos al venir al Señor y disfrutar su bendición. La bendición, de hecho, es Dios mismo. No es algo que Dios nos ha dado un paquete, no. Es Dios mismo. Cuando estamos en la mañana disfrutando al Señor, Dios es una verdadera bendición. Y cuando venimos a estar juntos, ministramos al Señor unos a otros y nos bendecimos unos a otros. Alabamos al Señor, porque somos gente bendecida. Que el Señor continúe bendiciéndonos a cada uno de nosotros, para que seamos parte de la novia y Él pueda obtener su novia para su satisfacción. Así que ahora paro aquí y los santos pueden continuar con su disfrute y el ministerio para bendecir a otros. Ahora hoy en día, pero le dije a Tim que me diera un tiempito para, porque tengo una carga de la semana pasada. La semana pasada estaba en el hospital y un sinnúmero de santos me visitaron y era muy dulce y disfruté de eso. Todos parecían felices, sonriendo. Y uno de ellos dijo, me dijo, bueno, tengo una noticia. ¿Y qué es una buena noticia? El profetizar. El día fue muy bueno. Y usted sabe, el hermano James puede testificar. Los otros hermanos hemos estado en la carga por el profecía de los santos por mucho tiempo. Cuando comenzamos la sección de profetizar, principalmente con relación la preocupación era por Flushy, que los santos estuvieran preparados, pero también nos dimos cuenta de que los otros idiomas necesitaban estar preparados. Así que parece que los idiomas están haciendo bien, pero a veces en el lado de los santos donde hablan inglés, hay santos que hablan un poquito largo y eso no ayuda mucho. Ahora, Tim leyó Mateo 16:18. Así que me gustaría empezar de ahí. Mateo 16:18. Leámoslo juntos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Esta es la gran promesa en la Biblia. yo edificaré mi iglesia. Eso es lo que Dios dijo. Ahora bien, él edificará su iglesia. ¿Cómo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo? Profetizar edifica la iglesia. Amén. No quiere decir que el Señor edifica la iglesia directamente, pero a través de los santos. Así que hemos avanzado ya. Ahora vámonos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 1 Corintios 14 versículo 1. Veámoslo todos juntos. Seguir el amor y anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí vemos cómo Pablo enfatiza cuando viene al asunto de los dones, que sobre todo profeticéis. Así que aquí vemos muy claramente que para Pablo el profetizar era muy especial. Y por supuesto sabemos que profetizar en el Nuevo Testamento principalmente no quiere decir predecir, sino quiere decir hablar para Dios, hablar por Dios, presentar a Cristo, ministrar a Cristo. Y por lo tanto, por supuesto, ministrar vida. Así que esto es lo que necesitamos. Luego en versículo 3, pero el que profetiza, 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. En nuestro profetizar dice, habla edificación. Ahí está. Cuando profetizamos, edificamos la iglesia. Y aliento y consolación. ¿No es esto tan dulce? ¿Han pensado que profetizar era esto? Edificación, aliento y consolación. Versículo 4, ahí hace una comparación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que es muy claro que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que el punto es, veamos, vámonos al versículo 26. Hermanos, cuando os reunís, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación, nada más, todo para edificación. Tal vez diga, no tengo salmo, enseñanza, revelación, no tengo tiempo, no tengo interpretación, pero esta no es una lista completa. El punto principal aquí es, cuando os reunís, cada uno tiene. ¿Qué tan precioso es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos preparados ante el Señor, tenemos algo para traer. Y después de todo, por eso estamos aquí, para edificar la iglesia. Así que depende de nosotros. Depende de nosotros. Cuando pregunté acerca de profetizar la semana pasada, porque decía, hermanos y hermanas, necesitamos estar seguros perdón, necesitamos ser cortos, vivientes y al punto para dar a todos la oportunidad para que otros puedan también profetizar. Ese me dijo, es muy tarde para eso. ¿Qué quiero decir esto? Hemos estado orando. ¿Por qué? Para que el Señor fortalezca la iglesia. Cada martes en la oración oramos para que el Señor fortalezca la iglesia. ¿Cómo? El Señor va a fortalecer la iglesia. ¿Cómo? Hay muchos aspectos, pero un aspecto es el asunto de profetizar. No se dan cuenta que si se prepara, no tiene que ser palabras, grandes palabras o una cosa grande. Si tú te preparas y profetizas, estarás edificando la iglesia. ¿Qué puede ser más glorioso, más honorable, sino ser un colaborador con Dios mismo? Así que ahora viene tu oportunidad. Quiero animarlo a todos ustedes para que compartan cortos, vivientes y al punto, para que más puedan compartir, para que el tiempo sea más rico. Ahora es el tiempo de ustedes y los anuncios, por supuesto. Esta tarde tendremos la continuación del Génesis, el enfrente de Génesis a las 2, porque comenzamos el viernes en la mañana. El resto del tiempo, en otras palabras, de lunes a viernes había un solo mensaje. Hoy habrá también un mensaje, y los últimos dos mensajes en sábado. ¿Por qué en sábado? Siempre empezamos el día del Señor. Los jóvenes de la universidad van a la conferencia, entonces para que no se pierda el último mensaje, esta vez no va a ser así. Así que esta tarde está el entrenamiento abierto y todos ustedes pueden venir. Ahora es el tiempo de ustedes. Oh, el hermano James quiere compartir. Que Timothy empezó dándonos esa porción particular, quiero ponerlo de esa manera. Fue una jornada de fe. En el pasado tenía una pregunta, pero ahora no tiene esa pregunta, y él dijo, espero que estén convencidos. Después de que habló por 40 minutos, no sé si ustedes están convencidos o no. Así que esto es algo relacionado con el profetizar. No digas algo que no estás de acuerdo. De puntos. Timothy dijo que tiene esa pregunta. Esto era que cuando Dios dijo en Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer ayuda idónea para él. Y cuando dijo Dios eso, ¿por qué Dios no hizo a Adán y Eva juntos en una sola? Él tenía esa pregunta antes, pero antes de que habló, presumiblemente dijo, esto ya no es una pregunta. Así que no estaba en una jornada de fe. ¿Cómo de esta pregunta a este, de que ya no tengo esa pregunta? Así que antes de profetizar, sean corto o largo, necesitan contestarse esta pregunta. Primero, ¿fue convencido? Me pone de esa manera. No era una pregunta para mí antes. No estaba aquí para ser convencido por él, pero es un punto muy importante que Dios, por supuesto, tiene intención de crear un nombre corporativo, porque en Génesis capítulo 1, 26, lo mencionamos muchas veces, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y 27 dice, hizo al hombre a Dios a su imagen, varón y hembra los creó. Dios dijo en versículo 28, y Dios lo bendijo, el que se multiplica y llena toda la tierra. Así que claramente, cuando Dios creó al hombre, tenía la intención de crear un hombre corporativo para la extensión, para la expansión en el espacio. En espacio, se refiere. El crear al hombre del polvo de la tierra y soplar en su nariz el aliento divino, el hombre llegó a ser un ama de dientes. Es solamente el primer paso. Deben ver de que en el proceso que Dios crea al hombre hay es un paso de doble, un proceso de dos pasos. Y por eso es que me hay una pregunta ahora. Si usted considera en nuestro entendimiento natural o limitado, si vamos a hacer a crear un hombre, una pareja, así que vamos a hacerlo juntos. Pero en la creación de Dios, en al crear Dios al hombre, no lo hizo de esa manera, porque es un tipo de lo que él iba a hacer, en edificar la iglesia. Así que al ir a través de todos los versículos que han visto, compensando con Génesis capítulo 1 y 2, y terminando en Apocalipsis capítulo 21 y 22, todo lo que está en el medio está relacionado al segundo paso, cuál es, que para la edificación, y menciona de que la operación sin sangre es difícil de entender, pero sí, de hecho en Génesis 2:22 es una operación sin sangre. Así que pero quiero que espero que haya entendido, y todo lo que dijo usando Juan 19, capítulo 19, cuando el soldado clavó la lanza en el costado de su costado, salió sangre y agua. Por supuesto, sabemos que la sangre es para la redención y que el agua es para la vida. Por lo tanto, vemos, tienes que ver este cuadro. ¿Por qué ella ahí fue contestado? Y lo que dijo es que él fue convencido de que no porque el hombre, sino convencido porque por lo que la Biblia dice. Y esos versículos fueron usados para probar el punto de que la creación del hombre es un producto en 12 pasos. Y espero que los puntos que ustedes compartan, no tiene que repetir todo el mensaje, porque no de todos los versículos, sino que el punto que ustedes fueron tapados, un punto particular, para tener en vista Génesis 1 y Génesis 2, y también Apocalipsis capítulo 21 y 22. Hemos escuchado eso muchas veces, y los capítulos más importantes son los primeros capítulos y los dos últimos capítulos de la Biblia, y todo lo que está en medio, y todo lo que se en medio es para eso. Así que necesitamos ver. Espero que esto les ayude a profetizar es para edificar. En otras palabras, aún cuando hablan Juan 19 acerca de sangre y agua, la vista, la visión es, el propósito es para la edificación. Redención es para la edificación del cuerpo de Cristo. Espero que la carga de tiempo que trabajo esta mañana, primero con esa de la pregunta y terminando con sin pregunta, todos estamos convencidos, no por lo que digo, sino por lo que, la palabra de Dios. Y espero que este profetizar y este compartir, nadie puede repetir este mensaje completo, ni tampoco tenemos el tiempo, sino el principio de profetizar para edificación. Profetizar para edificar no es repetir algo, sino es algo, profetizar algo que hemos sido tapados por la palabra de Dios, como el Señor, como el hermano fue tapado. Amén. Un punto más. Adivinen qué. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo día del Señor? Flushing va a estar aquí. Así que es tiempo de que ustedes oren. Y a los que van a los grupos de idiomas, que lo hagan ya. Y es el tiempo de ustedes para compartir.